capítulo 1. Rut capítulo 1. Y quiero leer el verso 16. El verso 17 y el verso 18. Apenas me dijeron, ¿de dónde graduaste? De San Luis. Hace ya casi 10 años, ya llovió, ¿verdad? Ah, dice los de San Luis, nada más leen un versículo y gritan. Puede ser, ¿verdad? Vamos a leer estos versículos y después comenzamos a gritar, ¿ok? Déjeme leerlo, dice la Biblia. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Señor, gracias por esta tarde, gracias por la lluvia que ya está cediendo. Gracias, Dios, porque podemos escuchar tu palabra con libertad. Perdona nuestros pecados, Señor, que son muchos, pero tu sangre, Señor, sigue siendo eficaz para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Por favor, Señor, toma control de este tiempo, toma control de este lugar, Padre Celestial, que seas tú, tu Santo Espíritu y tu palabra guiándonos, Señor, paso por paso, Padre. No permita, Señor, que este mensaje pueda ser llevado, Señor, por el hombre, sino que tu palabra pueda ir y ser sembrada, Señor, en buena tierra y que cumpla el propósito por el cual la has enviado. Quítame del medio, Señor, y que seas tú, Padre Celestial, hablando nuestras vidas. En verdad lo necesitamos. En nombre de Cristo. Amén. Este pasaje, hermanos, lo dicen mucho en las bodas, ¿verdad? No me ruegues que me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo. Las muchachas espirituales se lo dedican a los muchachos espirituales, ¿verdad? Y diciendo, yo te seguiré a donde vayas y todo eso. Y está bien aplicarlo. Este sábado tenemos una boda. Yo estoy casi seguro que lo van a decir, ¿verdad? Y está bien, hermano. No es malo, pero esta porción de la Biblia se lo dijo Ruth. Aunque usted no me lo crea, se lo dijo a su suegra. Qué increíble, qué misteriosos son los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Cómo alguien le pudiera decir estas palabras tan hermosas a una suegra? Yo creo que debería ser al revés, ¿verdad? Suegra, no me ruegue que me acerque a usted. Porque donde quiera que usted vaya, yo voy a ir para otro lado. Y donde quiera que usted viva, yo voy a vivir de otro lado. Si usted va a su pueblo, yo al mío, ¿verdad? Y usted haga lo que usted quiera, donde usted muera, yo voy a morir en otro lado y yo voy a ser sepultado en otro lado. Y solo la muerte va a hacer que nos juntemos, ¿verdad? O algo así, no sé, ¿verdad? Pero hermano, bueno, Ruth era más espiritual que la mayoría de nosotros. Ahora estoy bromeando, hermanos, yo quiero mucho a mi suegra. De hecho, ahorita la acabo de ver, me invitó a comer un caldito y todo, pero es para que pase el trago más fácil, ¿verdad? Que no se me ponga así medio. Ahora, todos aquí o tenemos suegras y suegros o vamos a ser suegras y suegros. Así que llévesela relajada, porque a veces ya, ay, ¿qué le pasa a ese pastor? Mi mamá también es suegra, también mi mamá es suegra, mi esposa va a ser suegra y no pasa nada, hermano, ¿sí? No sea fariseo. Bueno, eso no tiene nada que ver con el mensaje, pero no me quise quedar con, mi pecho no es bodega, ¿verdad? Entonces, todos esos chascarrillos, cuando el pastor dice algún chiste, hermano, ríase. O sea, hermano, luego ando escuchando cosas bien blasfemas allá en la calle y no se espanta. Y el pastor Arturo dice aquí un chiste sin chiste y se enoja. Hermanos, no se trata de eso, ¿verdad? Hay que tener un balance. Entonces, cuando un predicador diga chistes, al menos que ya sean chistes muy feos, pues no, ¿verdad? Pero, hermano, tómese esto con un poquito de relajación. El miércoles es como un culto más relajado. El domingo pues es un culto formal y todo, pero el miércoles es como que pura familia venimos, hermano, ¿sí? Puros conocidos, puros de confianza, puros, le digo, fieles entre los fieles, maduros entre los maduros, ¿verdad? Entonces, yo sé que puedo predicar con libertad, ¿verdad? Y si no, pues ya me voy a mi iglesia y ya ustedes le pasa la queja al pastor. Ruth le dijo esto a su suegra, y aunque parezca increíble, hermanos, pues es verdad. Y bueno, no sería mala idea, muchacha, que usted le dijera eso a su suegra de vez en cuando. Quizás ya la tratarían bien, ¿verdad? Amén, ninguna suegra dijo amén, ¿verdad? O a su suegro, ¿verdad? Joven, escríbele a tu suegro: suegro, mire, usted y yo somos cuates, lo que sea. Hermanos, es bueno para los muchachos, es bueno para los esposos, es bueno para las suegras, es bueno para los suegros. Pero quiero ver nada más, hermanos, en esta tarde la parte final de las palabras de Ruth y cómo la reacción de Noemí, que dice que Noemí, que la suegra, vio que Ruth estaba tan resuelta a estar con ella. La suegra vio tan convencida a la nuera, se dice nuera, ¿verdad? A la nuera, que dijo: vamos. Y hermanos, pareciera ser que este pasaje ocurrió en un día cotidiano, pareciera ser que este pasaje ocurrió en una ocasión, que estaban todos ahí contentos, riéndose después del culto o lo que sea. Pero hermanos, ellas estaban pasando por tiempos bien difíciles. Ellas estaban pasando, hermanos, por pérdidas. No lo vamos a ver todo, pero tú puedes leer los primeros versículos cómo muere el esposo de Noemí, ¿verdad? Tenía un nombre muy extraño, Elimelec. Yo nunca había escuchado ese nombre. No es cierto. Se murió ese señor. Y luego se murieron sus hijos, Malón y Kelión. Yo le digo mejor Malón y Quejón, ¿verdad? Se murieron también. Y hermanos, Noemí queda viuda, y aparte de eso, Noemí queda sin sus hijos. Dice el versículo 5: murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, en este hogar, hermanos, estaba el marido con la esposa, los dos hijos varones con sus dos respectivas esposas. Estaban en Moab, habían dejado el pueblo de Dios, se habían ido a Moab con los extranjeros. Es un tipo del mundo, y estaban en ese lugar habitando, y fue allí, fuera del pueblo de Dios, cuando vino la tragedia. Qué casualidad. Bueno, eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Ahorita, ya estando allí, hermanos, en medio de la tragedia, ahora vemos cómo Noemí cambia su nombre. Y ella dice: ¿sabes qué? Ya no me digan Noemí, Noemí quiere decir placentera. Ahora díganme Mara, Mara quiere decir amarga. No es un buen nombre que le pongas a tu suegra, ¿verdad? Un sobrenombre. Vamos con Mara. No. Es un nombre que se puso ella sola. Estoy amargada, estoy en amargura. El Señor me quebrantó. Estoy aquí, estoy quebrantada. Yo ya no tengo placer, yo ya no tengo gusto, ya no tengo nada. Yo estoy en amargura. Y ella cambia su nombre, ella empieza a amargarse, porque esa es la palabra, y con justa razón, acaba de morir su marido. Pero hermanos, Ruth también perdió a su marido. Ruth también tuvo la misma pérdida. Hay situaciones en las cuales usted no ha pasado y no puede juzgar a los demás conforme a sus propios ojos. Por ejemplo, alguien pudiera decir: ay, esas personas que no sé, cualquier cosa, que son unos flojos. Yo desde morrillo, yo me paraba a las 4 de la mañana y caminaba 10 kilómetros bajo la nieve para ir a cortar leña. Bueno, ese es tu trasfondo y está bien, y te creemos. Pero quizás hay gente que no, que pues nació cansada, ¿verdad? Entonces, no puedes comparar las dos perspectivas porque son vidas diferentes. Hermanos, pues gracias a Dios todavía no muere mi esposa, y espero que no se muera ahorita, yo me voy a morir primero que ella. Pero yo no puedo ir con un viudo, con una viuda, y decirle: ah, miserable, levántate, pues ¿qué te crees? Que no aguantas nada, pues no, que tú... Hermanos, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no he pasado por ahí. ¿Sí me explico, hermanos? A veces los cristianos somos muy buenos para hablar y ni sabemos lo que está pasando esa persona. Este no era el caso. Ruth y Noemí, las dos pasaron por la misma prueba. Las dos perdieron a sus esposos. Permítame ser un poquito más objetivo. Los casados, ¿te acuerdas cuando estaba recién casado? Pura miel, pura miel, ¿verdad? Puro amor, puro. Ahora pasan los años y ya no hay tanta miel, ¿verdad? Ya hay más como. Y he escuchado a algunas hermanas: estoy orando, pastor, ya que se muera este viejo, porque es un lastre para mí, pastor. Bueno, hermana, pues no sé si esa oración sea de Dios o no, pero el punto es que cuando pasan los años, hermanos, ya ciertamente hay una madurez y todo, pero ya no hay tanto sentimentalismo de parte de uno y de otro, como que la relación madura y ya estás en otro nivel, ¿verdad? Ya no hay tanta emoción. Ahora ya entre uno más pasa el tiempo, más consciente está que algunos ya estamos como la canica, ¿verdad? Ya al pie del hoyo, ¿verdad? Entonces yo me imagino que aquí Noemí pues ya tenía cierta edad, al punto de que sus hijos pues ya estaban casados, y a lo mejor como que sí quería mucho a su marido, pero no estaba de luna de miel como Ruth. Ruth tenía poquito que se casó, no sabemos cuánto, pero yo te aseguro, hermano, que a Ruth le dolió más. Aquellos ya estaban viejos. Yo pude ver la relación de mis abuelos y cómo ellos, con el tiempo y a través de las enfermedades, uno va aceptando su muerte y empiezan a platicar de esas cosas. Y cuando yo me muera, vieja, haz esto y esto. No, hombre, viejo, primero me voy a morir yo, tanto que te estoy aquí cuidando, y cosas así, ¿verdad? Y yo no hablo de eso ahorita con mi esposa. Ahora sabemos que podemos morir, ¿verdad? Tanto ella como yo en cualquier día, pero no estamos muy en nuestra mente el decir eso. Hermano, Noemí estaba en una etapa, Ruth estaba en otra etapa, y pudiéramos decir que si alguien tendría más derecho a amargarse, sería Ruth. Alguien tuviera más derecho a renegar, sería Ruth. Hermano, Ruth era pagana, Ruth era moabita, Ruth adoraba a otros dioses y se había convertido al Dios vivo y verdadero. Noemí creció dentro de las raíces del pueblo de Dios. Noemí creció sabiendo de Dios, de su palabra. Era vieja en la fe. Ruth era nueva, creyente. Qué curioso, hermanos, que cuando viene la prueba, los que más aguantan muchas de las veces son los nuevos. Entre más viejos, más chillones. Los nuevos andan: no le hace, yo ya dejé al mundo atrás y yo sigo a Cristo. Hermano, así estaba Ruth. Noemí no solamente se amargó ella, sino que Noemí estaba insistiendo para que Ruth se regresara. Por eso concluye aquí este pasaje de la escritura: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada. Oh, hermanos, hubiera sido el momento ideal para que Noemí testificara de la gracia de Dios a su nuera. Decirle: mira, hemos sufrido pérdidas, estamos en agonía, estamos en duelo, pero Dios es fiel. Eso no hizo ella, hermanos. Quiero animarte en esta noche a que seas más como Ruth y menos como Noemí. Que cuando la gente te vea, que cuando los hermanos te vean, que cuando Dios mismo te vea, pueda ver en nosotros esa determinación, esa resolución, esa decisión de seguir adelante con lo que hemos hecho, hermanos, confiar en Cristo como nuestro Salvador personal. Quiero animarte a seguir adelante a pesar de las pruebas. Mira lo que dice verso 5: murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y su marido. Oh, hermano, Ruth siguió adelante a pesar de que estaban desamparadas. Van a venir pruebas, hermanos. Todos en este lugar vamos a pasar por pruebas, si no es que ahorita estás pasando una prueba. Oh, hermano, la prueba sirve ¿para qué crees? Para probarnos. La otra vez estaba hablando con unos castigos de Jehová y dice: Dios no prueba. Y dije: ¿cómo? No, Dios no prueba, dice. Dios no puede probar a nadie. Digo, ¿no se conoce en usted uno que se llamaba Abraham? Ajá. ¿Y que Dios dijo que sacrificara a su hijo? Sí. Digo, ¿esa qué es? Se quedó así. Digo, una prueba, ¿verdad? Ah, bueno, otro día venimos. Hermano, Dios nos prueba a todos. No importa si eres nuevo creyente, no importa si eres viejo en la fe, si eres pastor, si eres el más carnal de la iglesia, no importa, seas quien seas, si tú eres salvo, el Señor te va a meter en la prueba. No cuando tú y yo querramos, no en el momento que esperemos, hermano, la prueba viene cuando Dios quiere y la prueba viene, hermanos, a la medida que usted y yo podemos aguantar. Ruth y Noemí estaban desamparadas. Y había otra que nadie se acuerda de su nombre, se llamaba Orfa. Orfa era cuñada de Ruth, también Noemí era su suegra. Pero ahorita te voy a decir por qué nadie se acuerda de ella. Porque este libro de la Biblia no se llama Orfa, se llama Ruth. Oh hermano, la única diferencia es que Ruth determinó seguir adelante, seguir hasta el final con la decisión que había tomado. Ella no quiso volver atrás, hermano. A pesar de las pruebas, a pesar de que estás desamparado. Uy, hermano, ay, parece ser que al Señor a veces le gusta que nos sintamos desamparados. Es que somos tan vivarachos que decimos, ¿cómo voy a salir de este problema? First cash. ¿Cómo le hago? Déjame visitar a mi tío rico. Hermano, la Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hermanos, a veces el Señor nos permite pasar por pruebas que nos dejan desamparados para que entendamos por fin que solamente podemos contar con Él. Estas mujeres estaban desamparadas. Yo quiero animarte que sigas adelante a pesar de las pruebas, a pesar de que te sientas que no hay salida, hermano. A pesar de que usted sienta que no hay solución, y humanamente, hermano, no había solución. Quiero que sigas adelante, hermano, en la lectura. Mira lo que dice ahí, el versículo 7 y el versículo 8. Salió pues del lugar donde había ido, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. O sea, iban bien, ¿verdad? Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Hermanos, quiero que piense por un momento en lo que está pasando en este pasaje. Van las tres viudas allí. Y hermanos, cuando el Señor nos permite pasar por pérdidas, nos permite pasar por cosas tan difíciles, te voy a decir algo, el diablo aprovecha para atormentarnos en los pensamientos. Me imagino que Noemí haber dicho: pues me voy a regresar, vénganse conmigo, muchachas, allá Dios va a ser bueno con nosotros. Pero a medio camino, Noemí se regresa y les dice: ¿saben qué, muchachas? Váyanse. Cambió de opinión en la prueba. Oh hermano, lo que Dios nos dijo en la luz, no lo debemos de dudar en la oscuridad. Es muy fácil, es muy bonito decir amén cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, cuando tienes a dónde llegar, cuando tienes la cartera llena. Oh, qué difícil es ser cristiano en la prueba. Pero vale la pena ser fieles, hermanos. Vemos a Noemí diciendo, ya iban para allá, para el pueblo de Dios, se regresa y dice: ¿saben qué? Empezaron a llorar, hermanos. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho conmigo y con los muertos. Oh hermano, ahí te va otra. Determina que vas a seguir adelante a pesar de la falsa espiritualidad de los demás. Hermanos, aquí vemos a una mujer madura. Ahora ella era la cabeza de ese hogar. Ahora ella era la jefa de familia. Y le estaba diciendo a Ruth y a Orfa: ¿saben qué? Regrésense. Pero ella al principio, hermanos, no les dijo: regrésense, olvídense que me conocen. Ella dijo: regrésense, que Dios las bendiga, que Dios tenga misericordia de ustedes. Oh hermano, ten cuidado con esos consejillos que nos dan, que se escuchan muy espirituales, pero van en contra de las escrituras. Ellas eran moabitas, hermanos. Y los moabitas tenían algunos dioses que tal vez te van a sonar. Uno de ellos era Baal. El dios nacional de los moabitas era Quemos. Y hermanos, estas deidades paganas tenían prácticas terribles, una inmoralidad absoluta, abierta. sacrificio de niños y todas esas cosas tan terribles que vemos a través de las escrituras, era un completo paganismo, eran abierta y directamente cultos demoníacos. Y aquí vemos a la hermana Noemí aconsejando. Que Dios las bendiga, mis hijas. Jehová las acompañe. Que Jehová tenga misericordia de ustedes, porque ustedes han sido muy buenas conmigo. Ten cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana, con los consejos que escuchamos. Porque aunque tenga nombre de Dios dentro del consejo, aunque el consejo que te dicen diga la palabra Jehová, y aunque la persona que te lo diga quizás sea alguien de renombre, si está fuera de este sagrado libro, no vale la pena ponerlo en práctica. Hermano, hermana, siga adelante a pesar de los malos consejos.
Oh, mira, yo te aconsejo en mis muchos años de ministerio que tú no sirvas a Dios, tú no la vas a armar para servir a Dios.
Yo lo llegué a escuchar.
No, tú mejor dedícate a otra cosa. No, mira, tú vas a ser llamarada de petate, me decían.
Ahora, no estamos juzgando de una manera mala a quienes dan malos consejos. Quizá cuando me dieron esos consejos, ellos estaban pasando por un mal momento, como Noemí, no sé. Pero hermano, filtra todo lo que entra a tu cabecita a través de este sagrado libro. No te tragues todo lo que te dan. Aún hay muchos pseudo pastores que se aprovechan de Dios, de su posición, y son obreros fraudulentos, dice la Biblia.
Hermano, Dios me dijo que...
¿Dios te dijo? Bueno, aquí está todo lo que Dios me tiene que decir.
Hermano, Dios me dijo que me regalara tu coche.
Ah, pues qué raro, a mí no me dijo nada, ¿verdad? Y hermano, peor es que esas nos creemos los cristianos, nomás porque es que él me dijo. ¿Quién es él? Pues es el Papa de los bautistas, pues podrá ser el Papa de los bautistas o de los católicos, de lo que quieras, pero si no está acorde a las escrituras, mira, te respeto y oro por ti y tú y yo cuates, pero
sigue adelante a pesar de los malos consejos. Si tú ya sabes, si tú ya conoces, si tú ya has comprendido la voluntad de Dios para tu vida
y alguien más te aconseja lo contrario, mándalos a volar. Joven, señorita, hermano, hermana, si Dios te llamó, aunque tu abuelita a la que le besas la mano te dice que no, lo siento, abuelita, Dios me ha llamado en su palabra.
Porque muchos cristianos, hermanos, que dejamos de venir a las cosas del Señor por la familia.
Hermanos, ¿sí leemos la Biblia o nomás vemos enlace? Ver enlace no te hace cristiano, Jesús dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa.
Eso no lo vas a escuchar de Cash Luna.
Hermanos, cuando usted y yo determinemos seguir adelante en las cosas del Señor, a pesar de que gente bien intencionada nos dé malos consejos, hermanos,
determina seguir adelante, aun cuando creas que ya no tiene sentido.
Oh, hermanos, Dios a todos nos pasa por ahí.
Mira lo que dice Noemí, versículo 11, 12 y 13. Noemí respondió, volveos, hijas mías.
O sea, Noemí dice, vete al mundo, ¿verdad? Volveos, hijas mías, ¿para qué van a venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habrías de quedados sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Oh, hermano, Ruth siguió adelante a pesar de que ya no tenía sentido seguir adelante. Su misma suegra dice, Ruth, tú y yo ya no somos familia, mira, yo ya no puedo darte un marido, es imposible, ya estoy vieja. Ahora imagínate nada más en el caso hipotético de que yo ahorita me casara llegando a Judá me caso. Y me caso con el francotirador que donde pone el ojo pone la bala y me embaraza ahorita en la noche. ¿A poco te vas a esperar, hija? Bueno, le dijo a las dos, ¿a poco se van a esperar? ¿Y a poco van a amar a ese huerquillo que nazca? No, mija, no, ya no tiene caso. Esa es una frase célebre de Satanás. Ya no tiene caso. Oh, hermanos, los cristianos no vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. No tiene sentido ver a un Abraham de más de 100 años, dice la Biblia que ya estaba casi muerto. Pero Dios cumplió su promesa. Oh, hermanos, no puede tener sentido ver a un José ahí en la cárcel, pero Dios tenía su plan, su promesa. Oh, hermanos, muchas de las cosas que vemos en nuestra vida diaria no tienen sentido. Pero nuestro Dios es eterno, hermanos. Y al final Él cumple sus propósitos, hermano. El mismo Job, ¿cómo vemos que Él perdió todo? Y sus amigos acusándolo. Qué bonitos amigos, ¿verdad? No, algo has de haber hecho, por eso estás como estás, por eso te pasó. Pero él sabía que Dios iba a cumplir su propósito en él. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Oh, hermano, aunque parezca que tu mundo se cae a pedazos, aunque parezca que ya no tiene sentido tu existencia, tu cristianismo, aunque creas que todo está perdido, el Dios de los cielos al cual tú y yo hemos creído tiene propósitos más grandes que nuestros planes y pensamientos, hermanos. Recuerda la historia de Jim Elliot y el equipo misionero que iba con él. Cómo murieron asesinados, hermanos. No tiene sentido. Pero hoy vemos el fruto de ese sacrificio. No te vayas muy lejos. No sé si has recordado a alguien que se llama Jesucristo. No sé si te suena. Él estaba con sus discípulos. Les dice, ¿saben qué? Voy a ir a Jerusalén. Voy a padecer por los ancianos, por culpa de ellos me van a golpear, me van a matar. Y tenemos a Pedrito, ¿verdad? Señor, nunca tal acontezca, ten cuidado de ti mismo, Señor. Una persona bien intencionada, pero con un consejo fuera de la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo como es, tan sutil, ¿verdad? Le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, no pones las cosas en el cielo, sino aquí en la tierra. Oh, hermano, hermana, la Biblia dice que el Señor vio el fruto de la aflicción y quedó satisfecho. Él fue al cielo y yo creo que en el cielo, al ver la salvación de miles y millones de personas, la salvación de usted y mi salvación, el Señor queda satisfecho y dice, valió la pena. Valió la pena estar desamparado, valió la pena estar sin esperanzas, valió la pena dejarme humillar, dejarme escupir, dejarme latiguear, valió la pena derramar cada gota de sangre porque mi pueblo ha sido salvo. Oh, hermano, hermana, sigue adelante, aunque parece que no tiene sentido y aunque los demás te digan, ya no tiene caso, ya para qué sigues, ya ni le muevas, ya mejor regrésate. Yo creo que no era de Dios que tú te hicieras, hermano. Y le va otra que le va a gustar. Versículo 15. Estamos en Rut 1, ¿verdad? Si alguien se perdió. Rut 1:15. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Por eso el libro de este libro no se llama Orfa, se llama Rut. Porque nadie recuerda a los rajones. Porque en el pueblo de Dios no hay lugar para cobardes. Ciertamente la Orfa medio aguantó, medio me voy, no me voy. Pero ya cuando Noemí les dijo: yo ya no les puedo dar hijos, ya no tiene caso. Ella dijo: no, pues sí, cierto. Le dio un beso a su suegra y se regresó. Y aquí vemos, hermanos, a una Ruth mirando a su cuñada yéndose. Hermanos, estas dos mujercitas tenían el mismo trasfondo, venían del paganismo. Las dos habían conocido al verdadero Dios, al verdadero Salvador. Las dos habían cambiado su manera de vivir. Las dos se habían casado con gente del pueblo de Dios. Las dos habían sufrido pérdidas. Las dos estaban pasando por momentos difíciles, por quebranto. Y las dos recibieron el mismo consejo de la misma mujer al mismo tiempo. Yo te aseguro, con todo esto que te acabo de platicar, que lo más probable es que Ruth y Orfa hayan sido amigas. Y no solo amigas, familia. Quiero animarte a que sigas adelante, aunque tu misma familia se vaya para atrás. Aquí vemos a Noemí siguiendo con sus consejos y diciéndole a Ruth: Ruth, ya, lárgate, regrésate. Mira a tu cuñada, mira a tu comadre, ya se fue. Ya se fue a su pueblo, ya se fue a sus dioses, regrésate tú también. Oh, hermano, necesitamos ser un poquito más como Ruth. Y aunque los demás se regresen, y aunque nuestros amigos regresen, y aunque nuestra misma familia se vaya al mundo, determina que tú vas a seguir adelante en las cosas de Dios. Joven señorita, si tus papás se mueren hoy, ¿el domingo vas a venir al culto? ¿O ya te perdimos? Si papá, mamá te dice: ¿sabes qué, mijo? ¿Sabes qué, mija? La predicación de este viejo fue la gota que derramó el vaso. No volvemos a ir a la iglesia. Olvídate que somos cristianos. El domingo nos vamos a misa. ¿Qué vas a hacer, joven señorita? ¿Vas a alegar como siempre? ¿Vas a imponerte y a exigir tus derechos de congregarte donde tú quieres? ¿O ahí sí te sometes? Yo le digo a los jóvenes de mi iglesia: si ya estás lo suficientemente bigotón para largarte a la tienda tú solo, para andar en el centro y subirte a todo el metrobús y ir y venir a la Capu y todo, ¿no tienes los suficientes ya bigotes para venir al templo tú solito? ¿Por qué no viniste al templo? Es que pues mis papás pues ya no me dijeron nada. ¿De veras? ¿Y así eres para todo o nada más para el templo? Ahora que tu mamá fuera Noemí, que te dijera: mira a tu hermana, mira a tu carnal, ese ya se regresó. Ya se pintó el pelo morado porque era medio. ¡Tú también! No me ruegues que te deje. Yo no. Oh, hermano, quizá quien te ganó para Cristo está en el mundo. Quizá alguien que admirabas, y hermano, no es malo admirar a hombres y mujeres que han caminado con el Señor y tratar de imitarlos. Pablo dijo: ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Pero aún ellos, hermano, si se van al mundo, pues que se vayan, hermano. Yo he decidido seguir a Cristo. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Oh, hermano, quizá quien te ganó para Cristo, quizá tu predicador favorito, quizá la hermana que más oraba, quizá alguien que tú veías. Hermano, yo recuerdo el colegio bíblico. Yo veía compañeros ahí, estudiantes de colegio. Yo veía su caminar con Dios. Yo veía cómo se madrugaban, cómo eran, tenían un espíritu bien. Yo decía: estos van a ser los próximos conferencistas. Estos van a ser los predicadores que van a andar ahí rajando tablas. Y descubrí que muchos de ellos ya no regresaban al siguiente semestre, ya no regresaban y ya no regresaban. Y yo me ponía a temblar y yo decía: si este cayó, que yo veía que era mejor que yo ni a los talones le llegaba. Ay, Señor, por favor, ayúdame.
No, pues mira, si este que se paraba a las 4 a orar y anda en el mundo, si el siervo del año y anda, si la mujer virtuosa del colegio ya anda así.
Ellos no me llamaron, ellos no me ganaron. Ah, cómo duele cuando perdemos un buen soldado, pero hermanos, la lucha sigue. Hermano, hermana, a pesar de que los demás te digan que ya no sigas, a pesar de que tu cuñada, la orfa, siempre sí se regresó, a pesar de que quien tú amas, como dice David, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos amistad en la casa de Dios, esos amigos, hermano, que crecemos en la iglesia, aunque ellos se larguen, hermano, determina que tú, como Ruth, vas a seguir adelante hasta que el Señor te lleve a su presencia, hermanos. Respondió Ruth después de que Noemí le dijo: regrésate a tu pueblo, regrésate a tu... Ahora, hermano, ¿quién era Noemí? Te digo, probablemente, y si vemos el trasfondo cultural y vemos un poquito el trasfondo histórico, lo más probable, porque un hombre no le podía hablar a una mujer, yo creo que lo más probable es que Noemí le ganó a Ruth, le compartió el evangelio, le ganó para Cristo. Le dijo: mira, Ruth, va a venir un Mesías. Ay, pastor, ¿cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Así como tú eres salvo ahorita después de Cristo. ¿Cómo es salvo usted, hermano? Por fe. ¿Fe de qué? De que un día, hace 2000 años, vino Cristo. ¿Lo viste? No. Pero creemos que un día vino y Él nos dio la redención. Lo mismo era, hermanos, pero era la única diferencia es que era antes. Mira, Ruth, un día, probablemente en 2000 años, va a venir el Mesías y Él va a dar redención. Y la obra de Cristo es eterna, hermanos. Entonces, los que creían eso antes de que Cristo muriera y los que creemos eso ahora, después de que Cristo murió, somos salvos. De nada la clase de teología, ¿vale? Hermano, Ruth era salva. Noemí le compartió. ¿Te imaginas esa? Yo creo que Noemí en sus tiempos era bien power, ¿verdad? Bien power ahí. Vénganse a ver. Ay, estos muchachos mensos ya se casaron con moabitas. Pues ahora las voy a tener que ganar. Y yo creo que Noemí estaba orando por sus. Siempre se me olvida el nombre. Nueras, por sus nueras. Y Señor, mira estas muchachas. Mira, están bien paganas. Mira, andan diciendo que van a echar a uno de mis nietos allá con Moloch. Y Señor, no permitas eso. No sé, hermano. Pues ellas eran paganas. Y un día fueron salvas, un día se convirtieron, Dios escuchó la oración. Y hermano, ahora vemos a esta misma mujer que antes oró por ellas, que a lo mejor fue un ejemplo, un testimonio, fue alguien de peso en la vida espiritual, ahora diciendo: regrésense. Y una de ellas se regresa y nada más queda Ruth. Puedo imaginarla ahí parada junto al camino y Noemí insistiéndole: mira, tu cuñada ya se fue a su pueblo, ya se regresó a sus dioses, a sus costumbres, volvió al mundo, regrésate tú también. Y es en ese momento cuando Ruth saca esta joya, cuando el Espíritu Santo la guía a decir estas palabras: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Oh, hermanos, que tengamos esa determinación. Señor, yo decidí seguirte, y cuando esté en la prueba te voy a seguir siguiendo, y cuando esté en la dificultad te voy a seguir siguiendo, y cuando esté en la pérdida te voy a seguir siguiendo, y aunque me decepcionen quienes antes yo admiraba, te voy a seguir siguiendo, y aunque me animen y me digan y me aconsejen que me aleje de ti, que me aleje de tu camino, que me aleje de tus cosas, Señor, yo voy a seguir adelante en lo que he resuelto con mi vida espiritual. Oh, hermanos, mira, dice Miqueas 4:5: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Ese es uno de los pasajes favoritos de mi esposa. Cuando yo supe, éramos novios, dije, esta es la buena. Esta es de las que no se rajan. Ella no puso su pasaje favorito, Dios es amor, o no sé, el amor es sufrido, es benigno. No, ella tenía su pasaje favorito, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Y no me equivoqué. Cierre su Biblia. Le invito, vamos a ponernos de pie, ya acabamos. Si usted no conoce la historia, ¿en qué termina? Llegue ahorita a su casa, ponga cafecito, échese su cafecito y lea la novela, que diga, no la novela, el libro de Ruth, está tremendo. Te voy a dar alerta de spoiler. Ruth se casa. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 1.5, no vaya para allá, Mateo 1.5 dice que Ruth fue la bisabuela del rey David. Así te la dejo. La bisabuela del mismo rey David, el de las mañanitas, ese mero. ¿Te imaginas a Ruth llegando al cielo? Probablemente no vio al rey David. Pero te imaginas a esta moabita extranjera teniendo parte en el linaje del Señor Jesucristo. Porque Cristo es el hijo de David. ¿Te imaginas a Ruth en el cielo diciendo, en serio, en serio? De tu linaje van a ser el Salvador. De a buenas que no me rajé, ¿verdad? Lo que yo te quiero decir en esta noche es sencillo. Un día vamos a entender el porqué. No necesitamos mil explicaciones. No necesitamos tener un propósito claro en nuestro cristianismo. La Biblia dice que el justo vive por fe. Y un día en el cielo, o quizá tengamos el privilegio en la tierra de poder mirar atrás y decir, valió la pena. Valió la pena aguantar. Aunque los demás se rajaron, aunque mi familia se rajó quizá, aunque quienes fueron mis mentores volvieron, valió la pena seguir a Cristo. Determina que vas a seguir hasta el final. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Ruth. Gracias por esta joya, por esta perla, Señor, que has puesto en las Escrituras. Y gracias por la oportunidad que nos das de entender un poquito del trasfondo en el cual se dijeron estas palabras. Oh Señor, danos la determinación de Ruth y permítenos tener la dicha de vivir confiados en tu soberanía. Aunque la tierra tiemble, Señor, aunque el mundo se caiga a pedazos, nosotros tenemos un Dios en quien confiar. Y hoy, Señor, queremos pedirte que no nos dejes alejarnos, que sigamos adelante en tus caminos. Hermanos, pues, ya está tocando el piano. La invitación es sencilla. Determina que vas a seguir hasta el final. La prueba no dura mucho tiempo, hermanos, pero las coronas, los galardones son eternos. Oh hermano, quizá estabas pensando en volver atrás. Sigue adelante. Hermano, hermana, hoy es un buen día para doblar la rodilla y decir, Señor, yo voy a seguir adelante. Señor, aunque se burlen. Señor, aunque me digan que no puedo. Señor, aunque me digan que estoy mal, Padre, yo he conocido la verdad, yo he conocido tu palabra. Doblo mi rodilla, Señor, y te pido fuerzas para seguir adelante. Hoy doblo mi rodilla ante ti, Señor, y te pido que me fortalezcas. Ah, no, si Dios le habló, tome una decisión. Si quiere venir al altar o en su lugar, decida que va a seguir adelante. Tome fuerza para seguir adelante. Tenga esa determinación para acabar su carrera con gozo. A pesar de las pruebas, a pesar de las necesidades, de las carencias, de las dudas. Oh, hermano, Dios es fiel. Todos orando.